Did I put the clothes in the dryer?
I hope they don't think I was
sleeping. I need to be awake.
Snacks.
I forgot
my brain shut
off.
Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise. There's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better, like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Yo Documental.
Durante miles de años, creyentes de distintas religiones han venerado reliquias. Pero para los católicos, tienen una magnitud única. Por lo que millones de creyentes depositan sus esperanzas y oraciones en estos objetos misteriosos. ¿Por qué tienen tanto poder?
La reliquia es como un cohete, como un corazón que se abre. De golpe flotas y estás con Dios.
¿Estos objetos de un pasado lejano pueden obrar milagros?
Estuve a punto de morir y ahora estoy aquí, hablando de ello. Es muy fuerte.
Durante miles de años, la historia de las reliquias se ha visto envuelta en misterios. Pero ahora, por primera vez, el Vaticano nos ha dado acceso a ellas para que contemos sus historias. ¿Qué nos pueden explicar sobre el poder de la fe?
Es como si el poder del Espíritu Santo hubiera descendido y me hubiera tocado. Me cambió la vida.
Es una dicha poder estar aquí, poder protegerla, porque nunca se sabe qué puede pasar. Somos los guardianes. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para proteger esta reliquia de valor incalculable.
Lejos de las calles bulliciosas de la ciudad, cientos de fieles aguardan en un silencio reverencial un acontecimiento insólito y trascendental. Pueden admirar la reliquia más representativa, recién salida de una caja fuerte secreta. La corona de espinas.
Es una de las reliquias más imponentes de Jesucristo. Una reliquia de la pasión. Así que se trata de algo magnífico. Tiene un valor importantísimo para la historia de la Iglesia, para la historia de nuestro país y para la devoción popular.
Aunque se cree que tiene poderes milagrosos, puede que el mayor milagro sea la historia de cómo ha llegado hasta nuestros días. Durante miles de años, esta reliquia valiosa la han protegido con uñas y dientes emperadores, reyes y ahora los fieles del mundo.
Somos los guardianes de esta declaración de amor profunda. Es algo que no tiene precio.
La corona tiene tanto valor que, cuando se expone en público, está vigilada a todas horas por agentes de seguridad y 12 caballeros de una orden noble y antigua.
Los caballeros de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén son hombres y mujeres que han decidido ayudar y garantizar la protección de las reliquias santas en Francia. Y así participar en la custodia de la Santa Corona de Espinas. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo también fueron caballeros. La corona de espinas es el símbolo del rey que lo dio todo por nosotros. Es algo que nos supera por completo y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios nos salvó. Amén.
La historia de esta reliquia empieza hace 2000 años. En una colina en las afueras de Jerusalén, los soldados romanos forman con unas ramas espinosas una corona y la ciñen bruscamente sobre la cabeza de su prisionero, a quien llaman Rey de los Judíos. Lo llevan a la fuerza a lo alto de la colina, donde lo clavan en una cruz de madera y dejan que el condenado, Jesucristo, muera. Lo que pasó ese día y los días siguientes cambió el curso de la historia. Sin embargo, no es solo la historia de ese día lo que ha perdurado.
Las reliquias de la pasión son objetos que se asocian con la crucifixión de Jesús. Se trata de reliquias que proporcionan un acceso directo al sacrificio que creen que hizo por los pecados de la gente.
Cuando te acercas a una de estas reliquias, tienes la sensación, por la cercanía, de que entras en contacto personal con Jesús. Ya que este podría ser el sudario en el que lo amortajaron, o el santo grial, o la corona de espinas.
La corona de espinas tenía la función de humillar a Jesús. Los romanos la crearon de forma improvisada para su escarnio. Por eso, al conservarse y convertirse en un instrumento que sirve para honorar a Cristo, es un símbolo de los que perduran.
¿Cómo ha llegado la corona de espinas que ceñía la cabeza de Jesús a exponerse 2000 años más tarde y a 3200 kilómetros de distancia en París?
La última referencia que tenemos de la veneración de la corona de espinas en Jerusalén se remonta al año 870. A partir de ahí, hay un periodo sin documentar. La siguiente referencia de la corona de espinas es del siglo X, en Constantinopla, la actual Estambul, en la capilla privada del emperador.
La apreciada corona se guarda bajo llave. pero se expone al público durante la Pascua. Los peregrinos que viajan cientos de kilómetros para postrarse ante la corona de Jesús ven con asombro que la reliquia se marchita, muere y luego revive ante sus ojos. Entonces regresan a sus hogares y cuentan la historia de la corona milagrosa que muere y resucita como Jesús.
Las reliquias son como faros en los peregrinajes. Se trataba de puntos sagrados que atraían a la gente y que eran tan poderosos que se creía que emanaban una especie de radioactividad.
Muchos peregrinos se sienten atraídos por las reliquias porque representan un acceso rápido a Dios. Si sufres, si necesitas algo con desespero, o hasta si tienes preguntas, ir a ver una reliquia canalizará ese poder divino hacia tu persona.
Millones de personas hacen peregrinajes para venerar estas reliquias porque creen que sus vidas cambiarán. Por eso los peregrinajes se hacen desde hace miles de años y se siguen haciendo hoy.
¿Qué vistas, Emmet?
Cambia el paisaje todo el tiempo.
Sí.
El peregrinaje es un viaje que tiene una intención, un propósito. Hay distintos tipos de peregrinos. Por un lado están los que solo buscan una experiencia de viaje nueva. Por otro lado, a veces, en la vida llegas a una encrucijada, no sabes hacia dónde ir, y buscas una orientación espiritual. En esos momentos se hacen peregrinajes largos.
Todos los años, peregrinos de todo el mundo llegan hasta España para hacer un recorrido de 550 kilómetros por el país. Este recorrido va desde los Pirineos hasta la ciudad mediterránea de Valencia y recrea lo que se cree que fue la ruta que hizo la reliquia más cobijada y controvertida. El Santo Grial.
La parte que más me llega de toda esta historia es la parte de estar siguiendo la pista de algo que sucedió hace más de 2000 años. Y que exista la posibilidad de seguir esa ruta me parece algo maravilloso.
Para muchas personas, el peregrinaje es una experiencia única en la vida, mientras que para otras forma parte de su práctica habitual como creyentes.
This is my third pilgrimage, but not the last one. I'm doing the pilgrimage of the Santo Grial. First of all, to help myself to grow as a person. You get into a quiet space very close to the meditation. Living here and now, which is very difficult in normal life. Second, and no less important, when you discover the power of the Holy Grail, which is the most wanted in the history, it's like, wow.
Para muchos creyentes, el Santo Grial es muy importante porque representa la conexión más directa con Jesús.
Se cree que es el cáliz que Jesús utilizó en la última cena. Esto lo sitúa en un lugar importante, no solo en la teología cristiana, sino también en la tradición y la narrativa cristiana, ya que se le han atribuido una especie de poderes.
Estamos en un punto icónico del Camino del Santo Grial, en el Castillo de Loarre. ¿Y por qué es importante este punto? Porque aquí se cuenta que habían monjes guerreros que protegieron durante mucho tiempo el Grial. ¿Vamos? ¡Wow! In the medieval times, some people thought that the Grial was the source of youth and the eternal life. But I think the Grial means love. This was the cup that Jesus Christ had in his hand in the Last Supper, with the beautiful message of love each other as yourself. Alex, Aren't you seeing a grail there?
Sí, sí, totally. Y estos eran los monjes protegiendo el grial.
¿Es flipante?
Es un gran indicio de que el cáliz ha estado aquí y han hecho una talla para justamente dejar una huella.
Wow.
Yo vuelvo a estar emocionadísima, de verdad, es que se me ponen los pelos de punta.
Sí.
He tenido una decepción de mi fe y no creo en muchas cosas que dice la iglesia, pero que haya algo material que haya sobrevivido más de 2000 años prácticamente intacto, impoluto, sí me ha reconectado con el amor de Jesucristo.
Esto es una pasada
y te cambia la vida.
El destino final de los numerosos peregrinos que hacen el camino del Santo Grial es la Catedral de Valencia, que está a unos 450 kilómetros de distancia. Millones de católicos creen que es el lugar donde finalmente descansa el cáliz de Cristo.
Did I put the clothes in the dryer? I hope they don't think I was serious.
I need to be awake.
Snacks. I have my brain shut off.
Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise, but there's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better, like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
Este cáliz, venerado por los papas, se conserva en una exquisita capilla lateral, cerrada bajo llave. Sin embargo, hoy, este grial, que acumula mitos, deseos y oraciones milenarios, se expondrá bajo la protección de su custodio devoto, don Álvaro Almenar.
Soy canónigo de la catedral de aquí en Valencia y celador del Santo Cáliz. Estoy viendo con mis ojos lo mismo que vio Jesús, ¿no? Y siempre que sacamos el Santo Cáliz es una gran responsabilidad. Y esto me estremece, ¿no? Me toca el corazón. Es como si algo tan grandioso tuviéramos que tocarlo con algo tan sencillo como nuestras pobres manos.
Para el Vaticano, estos objetos sagrados son tan valiosos que todos tienen asignados un custodio.
Lo que nunca me iba a imaginar, y siendo custodio del Santo Cáliz, porque yo de pequeñito veía el cáliz encerrado en su hornacina, protegido por la seguridad, viéndolo como algo así muy imposible de tocar. Pero ahora, pues veo que el Señor me permite el acercarme a Él. Soy el que lo protege y el que lo ofrece a la gente cuando vienen las peregrinaciones.
Para Cristina y Alejandro, poder ver por fin el Santo Grial marcará el fin de su peregrinaje transformador.
¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Qué bien! Me cuesta respirar de la emoción, la verdad. ¡Hemos llegado!
Falta poco. Ya estamos.
¡Wow!
Queridos hermanos, hemos sacado la sagrada reliquia del Santo Cáliz para celebrar su fiesta anual. Le pedimos al Señor que, contemplando esta reliquia sagrada, podamos renovar nuestra vida cristiana. Alabado sea por siempre esta reliquia que nos debe llevar a contemplar el misterio santo de nuestro Señor.
Si vas a Valencia y te encuentras ante el Santo Cáliz, lo sientes. Es como si retrocedieras 2000 años en el tiempo. La fe está viva porque la historia está viva y puedes ver que tus creencias son reales.
No hay ninguna duda de que se trata de un objeto importante, pero no podemos constatar que se trate del cáliz auténtico de la Última Cena.
El Santo Grial es un enigma. Y la verdad es que hay algunos cálices que se afirma que son el cáliz de Cristo. Como en la mayoría de reliquias, la historia se entrecruza tanto con la leyenda que cuesta mucho saber qué es realmente verdad. Por eso, el Santo Grial se sigue buscando.
Durante siglos, los peregrinos han difundido historias del poder y de los prodigios de las reliquias en sus viajes de fe y descubrimiento. Sin embargo, el mayor viaje de todos lo han hecho las mismas reliquias. La que destaca por encima del resto es ni más ni menos que la de la corona de espinas, cuya historia increíble se sitúa en el corazón de una nación.
Nos encontramos ante Notre Dame de París. Para construirla se tardaron unos 100 años y lleva 860 en pie. La primera vez que la visité tenía 20 años. La verdad es que sentí una gran emoción, porque es la catedral de París, pero también porque es el lugar donde han sucedido los acontecimientos más importantes de nuestra historia y además custodia la corona de espinas. Entonces, Notre Dame se convierte en un lugar de gran importancia para todo el cristianismo.
¿Cómo llegó hasta París esta reliquia delicada que se había visto por última vez en una capilla de un emperador bizantino? La respuesta se encuentra a un tiro de piedra, en la Capilla Real de Saint-Chapelle.
La Saint-Chapelle es algo totalmente insólito en la Europa de la época, ya que tiene las paredes totalmente recubiertas de vitrales y el interior recubierto de oro. Es como si caminaras rodeado de luz.
En los vitrales encontramos ilustrada la historia de cómo llegó la corona desde Constantinopla.
En el siglo XIII, Constantinopla sufre una fuerte decadencia. Sigue siendo la capital del Imperio Bizantino, pero está en pleno declive y básicamente en la ruina.
La ciudad se muere de hambre y hay amenazas de invasión. La ruina es tal que empiezan a arrancar el bronce de las primeras y bonitas iglesias cristianas para fundirlo y venderlo.
La situación en Constantinopla es tan desesperada que un día el emperador Balduino se entera de que sus barones han empeñado la corona de espinas, de valor incalculable, a un rico mercader veneciano. Sin embargo, Balduino tiene un plan y va a visitar a su primo, el rey Luis IX de Francia.
Balduino recurre al rey Luis y le dice: ¿me ayudarás a salvar estos objetos? De hecho, ¿por qué no los rescatas? Entonces, querido primo, te convertirías en el nuevo custodio de la corona de espinas.
El rey Luis tiene la oportunidad de adquirir la corona de espinas por 135.000 escudos franceses de oro, una cifra astronómica.
Aún así, está dispuesto a afrontar esa cantidad, a darlo todo por esa reliquia, lo que demuestra cuánto le importaba.
Luis IX aprovechó la oportunidad de convertirse en el propietario de la corona de Cristo.
Pero antes, el rey debe apoderarse del objeto preciado. Por eso, envía a dos frailes, Jacques y André, a Constantinopla, cargados de oro para recuperar la corona del mercader veneciano. Sin embargo, llegan tarde. La reliquia y su nuevo propietario ya han partido. Entonces, los frailes deben perseguir la corona hasta Italia. Tras sufrir un oleaje terrible y la persecución de piratas sanguinarios dispuestos a robar el dinero del rey, los dos frailes llegan a Venecia, donde por fin consiguen comprar la corona para el rey. Entonces recorren 900 kilómetros más de vuelta a Francia, donde los espera un rey Luis impaciente. Descalzo, el rey transporta humildemente la corona de espinas por las calles de París.
Por lo tanto, el rey Luis consigue adquirir la corona de espinas a un precio tan elevado que casi deja a Francia en la bancarrota, tal era la cantidad de dinero.
El rey Luis ya era una persona muy piadosa, pero también se dio cuenta de que era una oportunidad de presentar su superioridad a escala mundial y de fortalecer el poder que ya tenía en Europa. Cristo coronaba al rey de Francia.
La posesión de la corona de espinas por parte del rey de Francia le da a este una preeminencia sobre otros reyes. El rey de Francia es quien tiene la corona de espinas, quien la defenderá.
Durante siglos, la corona se guarda bajo llave en la Saint-Chapelle y se considera la posesión privada de más valor de los reyes de Francia. Hasta 1789, año en que la monarquía y la corona se ven amenazados por la revolución.
El derecho divino de los reyes queda en entredicho. La corona, como símbolo del rey, también es peligrosa.
Durante la Revolución Francesa, había el miedo real de que los revolucionarios pudieran destruir la corona de espinas. Por eso, Luis XVI la escondió bien para protegerla.
El rey Luis XVI acabaría perdiendo la cabeza en manos de los revolucionarios, pero gracias a sus actos similares a los de sus antepasados, la corona de espinas sobrevive.
Tras 1803, se generó una voluntad de recuperar estos objetos perdidos que se habían escondido y habían sobrevivido a la Revolución Francesa, y de guardarlos en Notre Dame. Ahí tenían una finalidad mucho más cívica. Ya no estaban solo al alcance de un rey o de un gobernante, sino que eran para la comunidad.
Las vidas del personal que trabaja en Notre Dame tienen un vínculo muy fuerte con la historia y el destino de la corona que se conserva en su interior.
Es verdad, se trata de un objeto inanimado, pero lo que me fascina es su historia. Hace ya casi 35 años que soy organista y he tenido el placer inmenso de ser el organista del coro de la Catedral de Notre Dame. He tenido la suerte de estar en contacto a menudo con esta reliquia. Es un objeto que despierta mucho fervor y fe, igual que la música.
Notre Dame es nuestra segunda casa. Es decir, estamos aquí todas las tardes, ya que cantamos en todas las misas, más de 1000 al año. Hay un día en que se expone la corona de espinas y la gente va a venerarla. La exposición es un momento totalmente mágico, seas creyente o no, ya que te emocionas al ver a tantas personas venerarla.
Es fantástico ver las reacciones ante la corona. Hay personas maravilladas que no dan crédito a sus ojos, otras que se conmueven. También hay hombres y mujeres que lloran.
La primera vez que vi la corona de espinas fue un Viernes Santo. Había muchísima gente. Tenías que hacer una cola muy larga para poder acercarte. Pero cuando estabas delante de la corona, te sentías como si estuvieras solo. Tienes la impresión de que Dios nos está mirando. Es la sensación que tengo cada vez que la veo y me entran ganas de llorar.
Durante 300 años, los fieles se arremolinaban hasta Notre Dame para venerar y postrarse ante esta importante reliquia. Hasta un día fatídico de 2019, en que la historia épica de supervivencia de la corona tomó otro giro dramático.
Era un día de primavera. Hacía sol, así que diría que tenía las ventanas abiertas. Recuerdo que trabajaba en mi despacho. En la habitación de al lado había una tele encendida, donde había el canal de noticias. Pasaba el rato y solo oía Notre Dame, Emmanuel Macron, Notre Dame, Notre Dame. Cuando me fijé, pensé, ¿por qué hablan de Notre Dame? Tengo la suerte de vivir muy cerca de la catedral, a unos 50 metros, así que me puse una chaqueta, bajé y fui a verlo de cerca.
Ahora, una última hora desde París. La catedral de Notre Dame está en llamas.
Did I put the clothes in the dryer? I hope they don't think I was serious.
I need to be awake.
Snacks. I've got my brain shut. Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise, but there's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better. Like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
La gente se agolpa en las aceras de París y mira hacia el cielo, hacia las columnas de humo que se elevan por encima de la Catedral de Notre Dame y que se ven desde todo París.
Estaba en el Ministerio de Cultura y el teléfono no paraba de sonar. Recibí cientos de mensajes. El primer mensaje que leí solo decía: supongo que ya sabes qué está pasando. Pero no tenía ni idea. Entonces pensé: aquí pasa algo, voy a enterarme.
No eres consciente, piensas que no puede ser verdad, que no es algo real, que no está pasando. No puede ser, no es posible. Seguidamente, el estupor.
Siempre he querido ser bombero, desde niño. Hacer salvamentos, ayudar a las personas, prestar asistencia. ¡Todos firmes! ¡Un paso al frente!
Es más que un trabajo, es una pasión. Todos los días son distintos.
Ese día nos reunimos para tomar un café y planificar la jornada antes de revisar los camiones de bomberos y comprobar que estuvieran operativos.
Uno de mis hombres entró en el despacho y me dijo: mi suboficial, Notre Dame está en llamas. Le respondí: no, es una broma, no es posible. Que se incendie Notre Dame es algo impensable para un parisino, ni que seas bombero. Es un símbolo de la capital y del mundo.
Salimos del túnel de Leals, que tiene la salida justo delante de la catedral. Justo en ese momento, vi que la aguja estaba ardiendo, engullida por las llamas. Fue algo que me impactó.
Dotaciones de bomberos de todo el país han venido aquí para salvar todo lo que puedan. Lo que más me sorprende entre la multitud que se agolpa a las orillas del Sena es el silencio de la gente que está conmocionada por la destrucción de un gran edificio que no solo representa la cultura de Francia, sino que es un icono mundial.
Es solo un edificio, pero nosotros íbamos allí todas las noches, así que era nuestro hogar. Fue duro, porque no podíamos hacer nada. Fue muy duro. Perdón. Lo siento. Lo he revivido. Paremos un rato. Creía que ya no me emocionaría hablando del tema.
Cuando llegué al puesto de mando estratégico, fue cuando me encomendaron la misión de salvar las obras de arte y, en concreto, de rescatar la corona de espinas. Era una misión poco habitual y nueva para mí.
Mi padre me llevaba a menudo a visitar la catedral de niño y había visto los cuadros y las esculturas. Sin embargo, no tenía ni idea de que la corona de espinas se conservara en Notre Dame.
Teníamos mucho miedo de que se hiciera añicos, de que desapareciera en el incendio. Sufrimos mucho. Recé a la Virgen María para que protegiera una reliquia de un valor incalculable.
La corona de espinas de Jesucristo es más importante que la catedral de Notre Dame, que al final se puede reconstruir. Era vital salvarla.
Me dieron una lista de todas las obras que se encontraban en el interior y su ubicación en un mapa. Pero en el mapa faltaba la más importante, la corona de espinas. La idea era que, como tenía tanto valor, no se quería dejar constancia de dónde se encontraba y por ello no aparecía en ningún documento. Sin saber dónde estaba, empezamos a buscar.
No había experimentado nada igual como bombero. Llovían cenizas y olía a madera quemada, como si fuera un incendio forestal. Además, el techo podía derrumbarse sobre nosotros en cualquier momento.
Los bomberos se esfuerzan en combatir las llamas, pero la sensación es de impotencia ante la magnitud de este incendio.
Teníamos que actuar con rapidez. Buscábamos debajo de los altares, detrás de los cuadros, en las sillas y las mesas. No sabíamos exactamente dónde teníamos que buscar.
El fuego se ha iniciado cuando la iglesia cerraba sus puertas al público. Las llamas han empezado con violencia en el tejado y ahora densas cortinas de humo se elevan en el corazón de París, mientras las llamas devastan la catedral. Infinidad de obras de arte de un valor inestimable están en peligro.
En Notre Dame se encuentra la corona de espinas. Si se perdiera, sería terrible para el mundo cristiano.
Finalmente, la encontramos tras un expositor de cristal, una corona dorada hecha de espinas. Entonces, la sacamos de allí. Cuando cumples la misión que te han encomendado, es una satisfacción. Porque sabíamos que, dentro de todo el operativo, era crucial salvar el tesoro. Sin embargo, las celebraciones duraron poco. Salí de la sacristía y me dijeron que la corona era una copia que estaba expuesta. Volvíamos a la casilla de salida. Teníamos que retomar la búsqueda de la corona. La de verdad.
Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance. Je veux avant toute chose avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Près de 500 d'entre eux, depuis plusieurs heures, se sont battus contre les flammes et se battent encore.
Se sabía que en la catedral había algo único que no podía perderse, que no podía arder, y que algunas personas, a lo mejor poniendo en riesgo sus vidas, habían ido a buscar ese objeto que se tenía que salvar.
Llegó el administrador de la catedral. Nos dijo que estaba en una caja fuerte. Pero el administrador estaba un poco superado por la situación y le costó detallarnos dónde se encontraba exactamente. Recuerdo que había una caja gris que yo al principio creí que se trataba de un transformador. Pero luego pensé que podría ser eso. La caja fuerte se abría con un código que abría distintas cerraduras. Evidentemente, le pedí el código al administrador, pero la situación era bastante caótica en aquel momento y el administrador era incapaz de recordar el dichoso código.
Teníamos que buscar otro sistema para abrir la caja.
Me puse en contacto con el puesto de mando y les pedí maquinaria para abrir la caja fuerte. Durante el trámite, el administrador pudo recuperar el código y finalmente pudimos abrir la caja fuerte y recuperar la corona de espinas justo antes de que los esmeriladores abrieran la caja.
Le feu venait d'être vaincu, à peine. Les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes. Ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir, pour vaincre.
No me atrevo a decirlo, pero este incendio, este acontecimiento tan dramático y horrible, ha generado cosas positivas.
El incendio de Notre Dame hizo que los franceses fueran conscientes de la suerte que tenían de conservar la corona de espinas en Francia. Eso creo, sí.
Sin duda es otro episodio de esta larga historia. Los bomberos sabían que no solo habían salvado un edificio, sino que habían salvado algo que formaba parte del alma de Francia y del alma del cristianismo.
Los habitantes de Manupelo viven de forma muy visceral la presencia de la Santa Faz. Es como si fuera un dios que los protege. Estamos ante un milagro en toda regla. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la Santa Faz. Sentí algo bellísimo. Porque cuando me encontré cara a cara con esta cara extraordinaria de Jesús, me sentí fuertemente querido. Nos encontramos ante el primer momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Hola.
Hola.
Vivo en Manupelo desde que nací. Buenas, ¿cómo estamos?
Bien.
Pues aquí estamos. Y hace 67 años.
Tómate una cerveza.
Estuve 2 años fuera, por trabajo. Pero siempre he vivido aquí, con mi familia. La Santa Faz siempre ha formado parte de mi vida desde niño, y sobre todo en los momentos difíciles. Creo que la Santa Faz ha protegido a mi familia durante 3 generaciones, a mi padre, a mí y sobre todo a mi hija. La verdad es que nos ha ayudado mucho.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates. Paid for by
Electronic Payments Coalition. Se tiene que tener mucho coraje para utilizar la palabra milagro. Pero seguramente en este caso los milagros sí que existen. Nos encontramos en la Plaza Marchinelle, que se llama como una ciudad de Bélgica, donde en los años 50 muchos hombres de Manupelo fueron a trabajar a las minas. Entre ellos había mi padre. Mi padre era muy devoto de la Santa Faz. Un día no pudo bajar a la mina porque no se encontraba bien. El médico le dio un permiso y le dijo: en vez de bajar a las 6 de la madrugada, irás al turno de las 2 de la tarde. Así que no bajó. Y eso fue lo que le salvó.
Estamos ante un desastre causado por el incendio de una mina de carbón belga donde han quedado atrapados 260 mineros a 800 metros por debajo de la superficie. Los equipos de rescate llevan a cabo una lucha terrible contra el fuego, el humo y el monóxido de carbono.
La mina se incendió por la mañana, así que no habría sobrevivido. Por suerte para mí, mi padre regresó y formó una familia. Yo creo que seguramente a mi padre lo ayudó la santa faz de Jesús.
Desde los mismos inicios del cristianismo, las reliquias han obrado milagros. Se conciben como objetos que tienen la capacidad de curar y proteger a personas, hasta ciudades enteras. Las reliquias pueden proporcionar una línea directa con Dios por medio de la cual puedes decir, necesito ayuda. Entonces Dios te oye mejor que si rezas en la iglesia local.
La Santa Faz se ha asociado a los milagros ya desde el inicio de su historia. El mayor milagro sucedió el año 33 después de Cristo, en el sepulcro de Jesús, tras su crucifixión. Dos días más tarde, los discípulos regresan al sepulcro a rezar y ven que se ha retirado la losa de entrada y que el cuerpo de Jesús ha desaparecido. Solo queda el sudario y el paño. Al verlo, están convencidos de que Jesús ha resucitado de entre los muertos.
Se dice que dentro del sepulcro, cuando bajó el Espíritu Santo, este emitió una luz tan fuerte como la del sol, que hizo volver a Cristo a la vida y movió la losa de la sepultura. Esta luz dejó el rostro del Señor impreso en la parte interior del sudario. Sin ninguna duda, estoy convencido de que este es el rostro de Jesús. Y efectivamente, un milagro.
El hecho de que ese símbolo de devoción haya recibido las creencias de miles y miles de personas durante siglos y siglos le da mucho poder.
Durante los últimos 4 siglos, el paño lo han custodiado los frailes de la Orden de los Capuchinos que viven detrás de la iglesia.
Existe una leyenda fascinante sobre cómo llegó la Santa Faz a Manupelo. La leyenda se documenta por primera vez en este texto, titulado La Relación Histórica, escrito en 1645 por el padre Donato da Bomba, predicador y fraile capuchino.
La historia cuenta que en 1506... un peregrino misterioso llega de repente a Manupelo con un paquete. El desconocido interrumpe a un grupo de ancianos. Pide hablar en privado con el médico del pueblo, el doctor Leonelli, y le dice que se trata de un asunto secreto de gran importancia. Se echa a llorar. Cuando se gira hacia el desconocido, este se ha esfumado, lo que le hace pensar que a lo mejor el peregrino podía ser un ángel. Desde su llegada mágica, se han contado leyendas sobre los poderes milagrosos del paño que llegan hasta el día de hoy.
La Santa Faz también me ayudó a mí. Hace 46 años estaba destinado en Chemona porque era militar y allí teníamos el cuartel. Con un grupo teníamos que ir hasta una fábrica, pero al llegar se había iniciado una huelga. Por lo tanto, automáticamente, en vez de regresar por la noche, lo hicimos la madrugada del día siguiente. Al llegar, nos encontramos ante una tragedia terrible. Un terremoto. Lentamente nos dimos cuenta de que nuestros compañeros militares habían quedado atrapados debajo de los escombros. Mientras buscaba a un compañero muerto, encontré mi propia ropa entre los escombros. Y eso me impresionó mucho. Si la fábrica no hubiera estado en huelga, está claro que no habría pasado la noche en Manupelo. En mi interior sentí que la Santa Faz me había ayudado y salvado.
Los no creyentes pueden decir que estamos locos por creer en el poder de los objetos, pero es lo contrario. Es evidente que los milagros ocurren por medio de los objetos, porque al relacionarnos con un objeto sagrado, se nos abre el corazón. Se crea una relación con Dios y por medio de la reliquia, Dios puede actuar.
En la fe de la Iglesia Católica se obran milagros constantemente. Cada vez que comulgas es un milagro, porque cuando se consagra esa pequeña oblea, se convierte en el cuerpo de Cristo. Si crees en eso, no queda tan lejos creer en el poder de los objetos que ha tocado Cristo.
Las reliquias siempre se han asociado a los milagros. Sin embargo, hay una reliquia por encima del resto que siempre se ha dicho que cura todas las heridas y que proporciona una felicidad y una juventud eternas. El Santo Cáliz, más conocido como Santo Grial, es el objeto más deseado que han perseguido reyes, académicos y creyentes durante siglos.
Creo que encontrar el Santo Grial es tan importante para tantos creyentes porque es la conexión más directa con Jesús. Se trata del cáliz del que bebió en uno de los momentos más difíciles de su vida.
La historia de la reliquia más buscada empieza en el primer piso de una casa de Jerusalén, donde Jesús reúne a sus discípulos para cenar. Mientras comen, Jesús declara que uno de ellos lo traicionará y lo matarán. Luego, llena un cáliz con vino y dice: "Esta es mi sangre", y la comparte con los 12 hombres. Desde entonces, se desconoce dónde se encuentra el Santo Grial.
Encontrar ese grial implicaría validar la fe de muchas personas, ya que demostraría la verdad y autenticidad de su fe.
La búsqueda del Santo Grial llegó a su momento álgido en la Edad Media, con la historia del rey Arturo. Según la leyenda, el rey envía a sus caballeros en busca del Santo Grial, un cáliz místico con poderes milagrosos.
La leyenda dice que el Santo Grial da la vida eterna y rejuvenece a los viejos. Por lo tanto, se convierte en un objeto apasionante.
El Santo Grial se convierte en un símbolo no solo de Jesús, sino también de aventura. Una aventura que dará muchísimo poder al aventurero que lo encuentre.
Ahora, tres mujeres afirman haber logrado lo que no consiguió el rey Arturo. Las tres creen que han descubierto el Santo Grial. Tienen tres teorías distintas sobre dónde se puede encontrar, pero las tres coinciden en una cosa: el cáliz de Cristo está en España.
Soy la doctora Ana Mafe García. Estamos en este momento en Huesca y estamos celebrando a su patrón, San Lorenzo. La historia de San Lorenzo es la historia del Santo Grial. La primera vez que escucho la historia de San Lorenzo me la cuenta mi abuela. Entonces me dijo, ahí tienes un desafío, porque la historia del Santo Grial y su camino no se conoce lo suficiente. Es el gran viaje de la vida. Estamos en la ermita de Loreto. Fue precisamente la casa donde San Lorenzo se crió. Padre Lorenzo salió de Huesca hacia, imaginaros, hacia el año 257, que fue hasta Roma, y allí Lorenzo, además de ser archidiácono y el custodio de Santo Cáliz,
cuando San Lorenzo llega a Roma en el siglo III, el cristianismo está proscrito. Así que los sacerdotes utilizan el cáliz en secreto para celebrar la misa. Pero en el año 258 después de Cristo, Roma está en la ruina y el emperador necesita dinero. Valeriano inicia una persecución salvaje de todos los cristianos de la ciudad con el objetivo de saquear sus tesoros, así que todo está en peligro. Para salvar la reliquia más valiosa de todas, su custodio, Lorenzo, esconde el Grial y lo saca de Roma de forma clandestina en plena noche. Manda el cáliz a su familia para que lo custodien en Huesca, España. Fue un desafío que pagó con la vida. El emperador Valeriano ordenó su martirio bajo las llamas. A pesar de todo, consiguió salvar el Santo Grial.
Durante esos días, San Lorenzo muestra una prueba de amor, no solamente por la memoria de Jesús, por el objeto que custodia la memoria, que es el Santo Grial, el Santo Cáliz. Me emociona saber que su memoria sigue viva en Huesca.
La leyenda dice que, después de que Lorenzo mandara el Grial a Huesca, este se escondió en monasterios del norte de España durante 1000 años, hasta que se trasladó a la ciudad de Valencia en el siglo XV, donde aún lo podemos encontrar casi 600 años más tarde. El Vaticano ha dado a entender al mundo que el Grial de Valencia es el cáliz de Cristo auténtico. Dos papas distintos han visitado la ciudad y han utilizado el cáliz para oficiar la misa. Ana cree que ha encontrado pruebas de ello.
Cuando comienzo a estudiar Santo Cáliz, me lleva a la conclusión: el Santo Cáliz podría estar catalogado como un ágata sardius, que tiene un origen en Judea. El sardius significa a la tribu de donde procede el linaje de Jesús a través de la casa de David. Estoy convencida, la copa que tuvo de Jesús entre sus manos está en la Catedral de Valencia, sin duda.
Pero las afirmaciones de Ana de que este es el Santo Grial auténtico contrastan con las de otra historiadora, de otra ciudad española, que está a 600 kilómetros al norte.
Me encanta el cine. Me encanta la historia. Me encanta Harrison Ford.
Archaeology is the search for fact, not truth.
Me crié con Indiana Jones. Cuando veo la escena de Harrison Ford en la clase, me recuerda a cuando estudiaba. Cuando estaba terminando la carrera de historia, un compañero me dio un póster de Indiana Jones y la última cruzada y me dijo, algún día tú serás nuestra Indiana Jones. Yo le contesté, no lo creo. Me gustaría decirle, se equivoca, Dr. Jones. El santo grial no puede ser de madera, como en la película. Lo sé, porque el cáliz de Cristo se encuentra en León, en la Real Colegiata de San Isidoro. Yo no buscaba el santo grial, sino que intentaba descubrir el origen del cáliz de Doña Urraca, un objeto islámico que provenía de Egipto y que se conserva aquí en San Isidoro. No entendía por qué este objeto se encontraba aquí, ya que no se trataba de un objeto español. Por eso mandamos a alguien a Egipto, a la Universidad de Al-Azhar, una de las instituciones históricas musulmanas más importantes, donde conservan muchas crónicas y documentos. Cuando recibí la primera llamada de mi colega en el Cairo, me dijo, siéntate y cállate. Le contesté, ¿callarme? ¿Por qué tengo que callarme? Me respondió, el objeto no es lo que esperabas, sino que se trata del cáliz de Cristo.
Wow.
Tras la emoción le dije, ¿qué dice exactamente el pergamino, por favor? El pergamino dice que en la mitad del siglo XI, Egipto sufrió una gran hambruna, por lo que el califa de Egipto pidió ayuda al mundo islámico, a la cual respondió el rey de Denia, un emir musulmán.
En 1055, el rey de Denia manda comida para el pueblo de Egipto, que se muere de hambre. A cambio, el califa de Egipto escribe al rey y le ofrece que elija entre los mejores tesoros de su reinado. El emir musulmán, con la idea de confraternizar con sus vecinos cristianos, le responde: quiero el objeto de más valor para regalárselo a Fernando el Magno, rey de León. ¿Hay regalo mejor para un cristiano que el cáliz de Cristo?
Estamos en el claustro de San Isidoro. Aquí tenemos el panteón real del rey Fernando y de la reina Urraca. El rey Fernando I entregó el cáliz, la copa de Cristo, que le habían regalado a su hija, Doña Urraca. Por eso se lo conoce como el cáliz de Doña Urraca. Este santo grial es el que tiene más pruebas de ser auténtico, si lo comparamos con otros que hay en el mundo. Creo que el santo grial está aquí. Creo que este es el cáliz de Cristo.
Numerosas leyendas se han tejido en torno a la copa que utilizó Jesús.
Como el auténtico santo grial.
El santo grial, la copa
del cáliz de Doña Urraca.
La primera vez que lo vi fue hace muchos años. Aún no se le consideraba el santo grial ni se exponía en una sala única. Ahora se expone en una sala que está a medio oscuras, donde se admira en silencio. Los visitantes entran a verle como si fuera el santo grial, por lo que están en silencio, atentos y también con respeto. Creen que eso les hará bien, que ayudará a su alma.
Es
Todo ha cambiado. Un día me estaba tomando un café, como ahora, y una señora se nos acercó y me dijo: perdone, ¿usted es Margarita? Le respondí: sí, ¿qué quiere? Me contestó: ¿puedo tocarle las manos? Usted ha tocado el Santo Grial, la copa de Cristo. Así que nos dimos la mano. Luego me dijo: ¿puedo? Para mí también fue un momento muy emotivo. Me dijo: ¿puedo tocarla? Le contesté que por supuesto. Le di un abrazo y me dijo: gracias, gracias, gracias. Y se puso a llorar. Bueno, las dos. Por eso, la historia de las reliquias es importante, porque no se trata solo de la investigación de un objeto, sino que es un objeto sobre el cual muchas personas han puesto esperanzas.
Estas dos mujeres están convencidas de que han encontrado el cáliz de Cristo. Sin embargo, aquí no se acaba la controversia del Santo Grial, ya que hay una tercera historiadora que cree que ha resuelto la cuestión de una vez por todas.
Yo, en principio, no es que me interesase especialmente el mundo de las reliquias, pero bueno, el Santo Cáliz me parecía atractivo, así que me metí en este mundo. A raíz de diferentes investigaciones pude comprobar que hay un elemento clave en la historia del Santo Cáliz, apenas se le dio mucha importancia.
Durante más de 1000 años, este monasterio, que parece esculpido de las montañas de los Pirineos, fue el hogar de una comunidad de monjes benedictinos devotos que se ocupaba de custodiar los secretos del Santo Grial. Secretos que Catalina ha descubierto.
La investigación de Margarita Torres es súper interesante. Quiso como demostrar que el cáliz fue solicitado por el emir de Denia para ser llevado a León en el siglo XI. Esto no tiene ningún sentido porque hay un elemento clave y es la aparición del documento de 1322. El documento es una petición que hace Jaime II de España al sultán del Cairo de una serie de reliquias, entre ellas el Santo Cáliz. El documento de 1322 demuestra que el cáliz no llegó a León la fecha que indica Margarita, porque en esta fecha de 1322 el cáliz todavía estaba en el Cairo. Porque si no, porque Jaime II la pide al sultán del Cairo.
Si Catalina está en lo cierto, el Grial no se entregó al rey de León en el siglo XI, sino que el sultán del Cairo lo mandó a España 300 años más tarde. Allí, durante 70 años, estuvo custodiado por los monjes de San Juan de la Peña. Catalina ha sacado a la luz otro documento de los archivos que descubre dónde ella cree que el Grial fue a continuación, que es donde aún se puede encontrar ahora.
Bueno, en el año 1416, el rey Alfonso el Magnánimo traslada la corte al Palacio Real de Valencia. Y años más tarde, Alfonso pide un préstamo a la ciudad y a la Catedral de Valencia para poder financiar las campañas que estaba llevando a cabo en Italia. Como pone aquí en el documento, como depósito deja en la catedral el cáliz en el que Jesucristo consagró su sangre el Jueves Santo. Ese préstamo ya nunca se devolvió y las reliquias quedaron en la catedral desde esa fecha, desde 1437 hasta la actualidad. todas las distintas líneas de investigación, yo creo que apuntan a Valencia como el lugar del destino final de la reliquia, y yo creo que eso habla por sí solo.
Catalina está convencida, al igual que Ana, de que el cáliz de Valencia es el santo grial auténtico. Pero a diferencia de Ana, cree que llegó a España no en el siglo III, sino 1000 años más tarde. Además, coincide con Margarita de que no vino de Roma, sino de Egipto.
En otros lugares del mundo dicen, aquí también tenemos el santo cáliz. Desde Valencia decimos con mucha humildad, que lo demuestren. Pero no vamos a entrar en competencia. Pero este cáliz, por historia y por los datos, es la copa de bendición con la que Jesucristo celebró la última cena con los apóstoles.
Y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
¿Sabemos si es el santo grial auténtico? Cuesta determinarlo, pero es divertidísimo especular sobre el tema. Para mí la autenticidad es importantísima. Es decir, quiero saber si algo es auténtico o falso. Pero muchas personas no están tan interesadas en los hechos históricos, sino en si las sanará o hará que sus vidas sean mejores.
Durante siglos, los fieles han contado historias sobre el poder que tienen las reliquias de obrar milagros.
La Santa Faz me ha dado tanto. Me ha ayudado excepcionalmente en momentos de gran dificultad. Mi hija tuvo una trombosis cerebral cuando tenía 23 años. Cuando la vi, estaba en la UCI. Tras 48 horas, los médicos me dijeron, no podemos salvar a su hija. Habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Entonces, un domingo de Ramos me dijeron, si están de acuerdo, donaremos los órganos. Dimos nuestro consentimiento.
Cuando
Francesca tuvo la trombosis, la comunidad de Manupelo se volcó en la familia. Y se celebraron 2 misas ante la Santa Faz para ayudar a Francesca en un momento tan difícil. No habían pasado ni 24 horas y me volvieron a llamar. Vi que era el médico. Me dijo, tengo noticias. Yo, claro, ya estaba preparado. No me pillaba por sorpresa, ya lo sabía. Pero me dijo, no, Francesca está viva, está haciendo crucigramas. ¿Se lo puede imaginar? Crucigramas. Esas fueron las palabras del médico.
El 14 de abril de 2003 me desperté. Me desperté, abrí los ojos. Diríamos que me desperté en buen estado de salud. Estuve a punto de morir y ahora estoy aquí hablando de ello. Es muy fuerte.
¿Qué más os puedo decir? ¿Quién la salvó? Seguramente la medicina no, porque los médicos me dijeron, no podemos curarla. Un médico hizo un gesto como si hubiera sucedido algo sobrenatural.
Y
En mi interior tengo claro, y no me cansaré de repetirlo, que fue obra de la Santa Faz.
No creo que pueda explicar lo que pasó. No tiene explicación. Yo no soy nadie para hablar de milagros, pero estoy convencida de que fue un regalo. Un regalo al que siguieron tantísimos en mi vida. Creo que la Santa Faz me salva todos los días.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
El 6 de agosto celebramos el Día de la Santa Faz de Manupelo, que termina con una procesión.
Todos los años sin falta llevo el paso de la procesión de la Santa Faz. El trono pesa bastante, pero a los portadores el peso no nos importa. El sentimiento que surge en esos momentos es realmente excepcional. En tu interior sientes algo que supera la realidad de la vida normal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
Los habitantes de Manupelo creen que lo que ven en el sudario es la cara del primer momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es esa creencia lo que obra milagros en sus vidas. Por eso hoy, Rocco y Francesca pueden dar testimonio de la bella experiencia que tuvieron con la Santa Faz.
En la vida no hay muchas cosas que sean milagrosas. Y creo que la gente necesita milagros, los anhela. La gente ve en cualquier detalle tan diminuto como este la capacidad de curar al enfermo. ¿Hay otra señal de que Dios está con nosotros más poderosa que esta?
Cuando se obran milagros, hay reliquias. Conectas con el poder de la reliquia y de golpe hay algo que te eleva. Estás aquí, pero tu mente, tu espíritu está ahí arriba. Estás conectado con Dios.